El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 21 de abril del año 2026. La frase del día. Escuche, Steven, que es un consejo para cuando usted tenga hijos. ¿Va a ser pronto?
No lo sé. Eso está en estudio todavía.
Está en estudio. Bueno, sí. Pero usted tiene tiempo para estudiar y para debatir y para analizar.
Para decidir.
Y para ver cómo se comporta el mundo y qué tantas posibilidades de educarlo bien
eso
tiene.
Eso es muy importante, César Augusto.
Bueno.
Muy.
Claro que en la Edad Media decían, con esto que está pasando aquí, que vamos a tener hijos.
No. Sí.
Y ya estamos en el siglo... Vamos para el siglo XXII.
Estamos casi a uno por habitante o por pareja. Eso, la disminución de la natalidad es impresionante.
Antes en China no dejaban tener más de un hijo.
Ahora piden que tengan tres.
El que tuviera más de un hijo le pagaban. Ahora piden que tengan más y pagan para que tengan más.
Exacto.
Bueno, la frase del día. No hagas por un niño nada que él sea capaz de hacer por sí mismo. María Montessori. Usted sabe que María Montessori fue una de las grandes educadoras que tuvo el mundo. Yo estudié, por ejemplo, en el Colegio Montessori de Manizales.
Hay muchos colegios, ¿no?
Que se llaman Montessori. Y es una persona que ha guiado la orientación y la educación de los niños de una manera muy clara y activa.
Me parece correctísima la frase, porque a veces los educan, perdón lo brusquito que voy a decir, pero los educan como unos inútiles.
Claro. Ahora que salía Vanessa de aquí, le dije yo, oye, el respeto en este mundo se acabó. Y ella me dice, no se ha acabado, se está acabando. Cada vez el respeto es menor. Por ejemplo.
¿Qué?
Voy a empezar con una noticia y después le hablo por qué le menciono el tema del respeto. Ajá. La noticia es buena. Una junta de médicos de la Fundación Santa Fe, que es uno de los centros clínicos más importantes del país, determinó que Falcao García no necesita cirugía por la fractura en el arco cigomático de la cara.
Gran noticia.
En el choque con Rosero, gran noticia. Y aunque no hay una fecha para poder decir cuándo va a jugar, dicen los que conocen el tema y los que saben el asunto médico que en unos 20 días podrá estar otra vez de vuelta en las canchas.
O sea, si Millonarios clasifica a las finales, por ejemplo,
podría tener a Falcao, cosa que es una gran noticia. Lo que yo no entiendo es por qué hay gente que quiere jubilar a Falcao. No entiendo por qué hay personas que le piden que se retiren, como si ellos fueran los dueños del destino de los demás. Son profetas de la desgracia y apostadores del fracaso. Uno no le puede decir a otra persona qué tiene que hacer con su vida, y menos cuando se la ha ganado con lujo de detalles como Falcao, y menos cuando ha tenido que sufrir como ha sufrido Falcao. Lesión de cruzado antes del Mundial Sub-17. Lesión del cruzado antes del Mundial 2014. Y en Millonarios ya hemos visto la mala suerte que ha tenido con las lesiones. Y el hombre firme, con disciplina, con ganas, con profesionalismo, con seriedad, dando ejemplo. Y hay algunos irrespetuosos que lo quieren retirar. Es como si yo le digo a usted, Steven, retírese, vaya, críe los nietos. Uh-huh. Y no siga haciendo periodismo, por favor, hombre. Respetemos las glorias de este país. Cuidemos las glorias de este país. Falcao es una gloria del fútbol colombiano y él tiene todo el derecho del mundo, hasta que quiera jugar, y el derecho a decir yo me retiro el día que considere el momento oportuno. Pero yo... porque se lo diga, otra persona se va a retirar, por favor.
Yo he criticado algunas actuaciones, por ejemplo, de Adrián Ramos, porque me parece que no es para que sea titular hoy en América. Sin embargo, me parece loable, me parece bonito, me parece inspirador que después de los 40, cuando las rodillas y las piernas pesan un poco más.
Sí, de acuerdo.
Y cuando las lesiones pueden aparecer también de manera más inoportuna y de manera más agresiva, ellos continúen tocando la puerta y vistiendo los colores que aman. Yo eso lo valoro más que la crítica, que la tengo. Porque yo creo que Adrián, por ejemplo, en América, si cerró dos veces la historia haberla continuado, no sé qué tan buena idea pudo haber sido, pero son sus decisiones y se respetan. Y sobre todo valoro mucho que a pesar de las dificultades sigan dando la batalla.
Pero Steven, usted dice, es que ya no puede jugar más Adrián Ramos. Usted es el presidente de la Asociación Zacatécnicos.
Eso es otra cosa.
Eso es otra cosa completamente distinta, pero ya pues... tener un presidente de la Asociación de Sacafutbolistas. Eso sí, no tiene ninguna presentación.
De retira futbolistas.
Mire simplemente un detalle. En la fecha 17 marcaron Ramos con 40 años, Rodallega con 40 años, Vaca con 39 años, Morelos con 39 años, Darwin con 38 años. Y si están ahí y son titulares y juegan y siguen marcando, es porque son mejores que los demás. El fútbol no es de edad.
Bueno, y Dairo fue titular en el partido contra Internacional.
Y es el máximo anotador de toda nuestra historia en el fútbol colombiano. El jugador no está ahí ni por colombiano ni porque es amigo del técnico, sino porque tiene capacidad independiente
ahora,
de su edad.
No significa que no se pueda criticar al jugador por X o Y.
Pero
si
eso es
ejemplo,
otra cosa, Steven.
Si, por ejemplo, Adrián Ramos o Vaca, que ya están mayorcitos, pierden un balón, y eso significa un gol en contra para su equipo, no, hay que criticarlos.
Falcao no jugó bien contra
América.
Hay
que darles palo.
No jugó bien contra América, pero una cosa es la crítica y otra que algunos se sientan con el derecho de disponer de la vida de los demás. Y más cuando los demás han sido glorias de este país y nos han dado enormes alegrías.
¿Usted me permite invitar a la gente a que se conecte con nosotros?
Sí, señor,
por
supuesto.
En el canal de YouTube de Caracol Radio, donde habitualmente lo hacen, y también que nos sigan en AS Espacio Colombia. AS Espacio Colombia, el medio deportivo número uno del país.
Y con Home Center vamos a leer los correos de la gente, porque hay correos muy interesantes con opiniones para hoy en El Pulso. Bueno, una celebración, la noticia de Falcao. Otra celebración.
Once Caldas, ¿no está contento?
Estoy muy contento, estoy muy feliz. Ya vamos a hablar del Once Caldas y de Nacional también.
Yo estoy feliz. Pero la gente de Nacional no sé qué tan contenta está.
Pero ¿cómo no van a estar contentos con 40 puntos y ya con el punto invisible asegurado?
Ay, pero mira, todos los resultados, las estadísticas son muy buenas, todo lo que quieras. Pero el equipo no te emociona.
Pero usted cree que jugó ayer, pero entonces ¿qué es emocionar? ¿Que en todos los partidos meta 4 y 5 goles?
No, pero que te juegue un poquito mejor.
No,
que
pero
sea
ayer
más
jugó
agresivo.
En el primer tiempo no, en el primer tiempo Bucaramanga hizo un buen primer tiempo.
Eso, el primer tiempo de Nacional.
Sí, en el primer tiempo no jugó bien, pero jugó bien Bucaramanga. Y Bucaramanga tenía la obligación y la necesidad. Bucaramanga llegó, tuvo oportunidades, a Nacional le costó construir, le costó generar, le costó llegar. Pero lo cogió en el segundo tiempo y sin despelucarse, pum, pum, 2-0, chao.
No, pero la verdad es que el equipo no convence. Yo entiendo a la gente, yo entiendo al hincha de Nacional que dice, no, ese equipo debería ser mucho más contundente, sobre todo con un equipo tan bisoño como el Bucaramanga.
Pero no
ayer
es tan bisoño.
Fue, bisoñito.
No, ese equipo es el mismo tiernito, equipo de Leonel.
Tiernito. Oiga, a propósito, el problema de Bucaramanga no era Leonel Álvarez. Se suponía, ¿no? Que
pues
no había
se fue Leonel y metieron cinco.
¿Metieron cinco en qué?
Jugando contra Cúcuta, goles. ¿Contra Cúcuta o contra Chico? ¿Contra quién fue el partido?
Pero ayer casi que los eliminaron.
Sí, ayer la cosa fue complicada, pero es que en el fútbol uno no gana siempre. Mire, Nacional con Diego Arias, 17 partidos, 13 ganados, 1 empatado, 3 perdidos, 35 goles a favor, más de 2 goles por partido. Le han hecho 13, tiene el mejor ataque, la mejor defensa, 78% de rendimiento.
Y 2 eliminaciones.
Sí, no importa.
Una en Suramericana y otra en las finales pasadas.
No, pero usted no se puede quedar con eso. Si usted se hubiera quedado con eso, el señor Sebastián Arango ya había sacado a Diego Arias por recomendación de don Steven Arce.
No, yo no he recomendado nada al señor.
De la Asociación Zacatécnicos y de un gran sector de la hinchada. Yo respeto la opinión de la hinchada, ni más faltaba. La hinchada tiene todo el derecho del mundo a decir no me gusta Nacional, pero valorémosle algo que es fundamental, que es el resultado. Y en
por eso,
todo
pero
el tema
usted
general...
¿Por qué dice que hay que valorar el resultado y cuando le digo que tiene 2 eliminaciones dice, no, no nos podemos quedar en eso?
Pero es que entonces nos quedamos ahí. Sí, entonces como lo eliminaron en una y lo eliminaron en otra, cuando agarró el equipo a mitad de camino, porque él no tuvo todo el equipo en el semestre, lo agarró a mitad de camino, lo tenía el señor Gandolfi, entonces tenemos que decir,
César
sí,
Augusto.
hay que sacarlo, como Arteta, como al Cholo, como a tantos.
Como Arteta, sí, como Arteta.
Como a Scaloni cuando salió de Argentina a jugar
César,
el Mundial de Qatar.
La única opción que tiene Arias es ser campeón con Nacional. Para reivindicarse de la eliminada grosera en Sudamericana y de la eliminada de las finales pasadas.
Steven, ahí va. Ahí va. Mire, a propósito
de estamos de acuerdo que es el único camino,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, y no le queda otra. Ahora, si pierde, yo no estoy tan seguro de que haya que sacarlo.
Ay, bendito.
Pues esperemos a ver cómo pierde. Esperemos a ver si pierde.
Esperemos a ver cómo pierde.
Claro, esperemos, porque es que un proyecto...
O sea, ¿hay formas de perder?
Claro que hay formas
de
perder.
Yo no creo que haya formas de perder.
Miren, una cosa es como perdió Millonarios contra América el miércoles anterior y otra cosa como perdió Internacional en Manizales.
Usted vio los archivos secretos que le han revelado a Florentino Pérez y las conversaciones con los jugadores y,
sí, he visto
y el cuerpo técnico.
Eso, sí.
Bueno, el señor dijo, es inaceptable que pasen 2 años y este equipo no gane nada.
Claro, porque es el equipo que más dinero invierte en el mundo.
Claro.
Y es el equipo de más prestigio del mundo.
Y ese
es el equipo que puede tener la mejor nómina del mundo.
¿Y ese no es Nacional en Colombia?
¿Y qué le está pasando al Madrid?
¿Ese
2 años
sin
título?
Claro.
¿Y qué le está pasando? Y está cambiando técnico cada 6 meses. ¿Y esa es la solución?
Eso no es cierto.
¿Reaccionó el Madrid? ¿Ganó el Madrid? ¿Está vivo en Champions?
No, pero
¿va a ganar la Liga Española?
Pero es que hizo...
¿Qué pasa cuando uno
venga,
se desorienta?
César Augusto, usted me deja hablar y somos tan felices los dos.
No, si no, no pero yo pues... siempre lo dejo hablar y usted y yo somos felices por naturaleza.
Pero cuando no me deja hablar, no tanto. Es que el Real Madrid hizo una cosa muy parecida a la de Nacional. Le dio el equipo a un técnico sin teflón. Un técnico muy liviano, muy, muy joven, muy novel. Y el Real Madrid... no ha podido levantar después de eso. Cuando tuvo Ancelotti, lo ganó todo. Después, Alonso. Yo no estuve de acuerdo con la salida de Alonso, me pareció muy prematura.
¡Uy, no me diga!
Sí, me pareció prematura.
¡Uy, pero por Dios santísimo!
Pero si en algo no está de acuerdo, si en algo no estaba de acuerdo, es con la Arbeloa. Lo de Arbeloa, mire, no ha habido revolución táctica. Ese equipo juega exactamente lo mismo.
Es que no tenía que hacer revolución táctica. Es que en el fútbol no hay que hacer revoluciones para ganar los partidos.
Pero usted le pide todos los días a Bustos que cambie el esquema
de
Millonarios.
No, yo no le pido. Él ya le voy a hablar de Bustos, pero yo no le pido que cambie. Él es el dueño del equipo, el que lo conoce, el que lo entrena y el que lo dispone para los partidos. Si él cree que con los 5 jugadores... Es que el problema de Millonarios no es el esquema. Uno gana con 5, con 3, con 4.
Por eso.
No, lo critico cuando el equipo rival se mete atrás, deja un solo delantero y él con 5 defensores. Ahí lo critico.
No ha habido revolución táctica en el Real Madrid que uno le pediría a un técnico, bueno, revolucione eso.
¿Qué va a hacer?
Segundo, potenciar jugadores. Dígame qué jugador
del Madrid
se ha potenciado.
No, ninguno. Usted se ha potenciado.
Ninguno.
A Pitrach, a varios jugadores. A varios jugadores.
No. Hombre, Mastantuono no existe en el Real Madrid.
No, pero...
Ceballos se fue a la lona. Y le puedo seguir dando nombres.
Le ha dado oportunidad. Nunca un técnico de los últimos años le había dado la oportunidad a la cantera como Arbeloa.
Pero ninguno
y
le sirvió.
Y sirvió porque él los dirigió. Claro que le sirvió.
¿Cuál?
Pitras es una realidad
no,
hoy.
Hombre.
Pero por supuesto.
No, hombre.
Por supuesto.
Ahí, un jugador ahí.
Bueno, está bien. Yo sé que a usted no le gustan los entrenadores. ¿Qué hacemos?
No. Los entrenadores
algunos,
que ganan.
Algunos.
A propósito, ¿ha sabido algo del tema de Perú con Fabián Bustos?
Sí. Ya le voy a contar el tema de Bustos. Mire, quiero simplemente reseñarle lo siguiente, a propósito de los entrenadores. Ayer ganó el Once Caldas Internacional de Bogotá, buen partido, ganó bien, sobre todo por lo que hizo en el segundo tiempo. Iba el partido 1-0, un error de Parra, provocó el 1-1 y al final una pelota que rechaza a Fariñez le permite a Zuleta marcar el 2-1 del Once Caldas, que fue un poco más que Internacional.
Pero en el primer tiempo muy parejo.
Sí, parejo. Primer tiempo parejo. Uh-huh. Y en los 30 primeros minutos, o 35, creo que Internacional dispuso muy bien las cosas, porque atacaba los flancos del Once. El Once es un equipo que ataca permanentemente y da espacios, como uh-huh. todos los que atacan, como Nacional. Nacional también ataca siempre, y la gente le pide que es que tiene que atacar a tope, muy bien, y defenderse al 100%. Todo el que ataque, como lo han dicho tantos técnicos, corre riesgos defensivos. Esa es una impronta del fútbol. El equipo que ataca mucho, resuelve en ataque y defiende muy bien, pues es campeón mundial y de esos hay muy poquitos. Hernán Darío Herrera, ¿qué tanto palo le han dado los de la barra Holocausto Norte en Manizales? Lleva 2 años y medio con el Once Caldas. Agarró el equipo a 3 puntos del descenso. Hoy lo tiene salvado y lejos. Ha logrado, con la de ayer, porque yo creo que está clasificado Steven, ¿o no? Con
sí,
29
sí,
puntos
sí.
Yo creo que
no,
está clasificado.
Ya está listo.
Independiente de que matemáticamente todavía pueda haber una fisura y si se dan 10 resultados, pues el 11 queda eliminado si pierde los 2 próximos partidos. Herrera ha clasificado a los cuartos de final o a los cuadrangulares, 4 de 5 torneos. 4 de 5 torneos, se quedó en el pasado. Tiene una nómina competitiva, nómina para pelear título, y es lo que quiere él y lo que quieren los jugadores. No será la mejor nómina del país,
pero puede estar dentro de las 6 mejores del país.
Seguro, y además ha perdido solo 2 partidos, Nacional ha perdido 3. Es difícil ganarle al Once Caldas. Esos punticos que pudimos criticar en un determinado momento, el empate frente al Pereira, el empate frente al Medellín, frente a Llaneros, frente a Bucaramanga, sirvieron. Hoy el equipo tiene 29 puntos.
El resumen que usted da es bueno, César, y yo, digamos, valoro que antes era un fantasma el Once Caldas en el fútbol colombiano. Digo, no de tiempo completo, ¿no? Sino los años recientes antes de la llegada de Herrera al Once Caldas. Sin embargo, porque es que llevaba ¿cuánto? Pasaron como ocho años para que llegara a unas finales, ¿no?
8 ligas. Impresionante. 9 ligas, no, más. No tantos años.
Mucho tiempo. Entonces, 5 años. Uno ve eso y dice, vale, está muy bien. Yo creo que el trabajo inicialmente ha sido excelente, pero tiene que dar el salto de calidad.
No se puede quedar como el Cholo Simeone viviendo de clasificaciones. Pero eso no lo va a dar porque Steven Arce o porque los de Holocausto lo obliguen a ser campeón.
Pero ¿por qué?
Se está haciendo un trabajo, Steven, el trabajo es bueno.
Yo estoy analizando la situación.
No, pero es que ese cuento de que tiene que dar un salto de calidad, claro que sí.
¿Usted no le parece que sería bueno que dé un salto de calidad?
Claro, pero eso no lo hacemos arriando con juguete los caballos. Eso se hace trabajando con calidad, como lo está haciendo Herrera en el Once Caldas.
¿Cuál es el plan? ¿Usted conoce el plan evolutivo, digamos, a través del tiempo? ¿Cómo se ven ellos, los del Once Caldas, la dirigencia del Once Caldas, en 3 o 5 años?
Sí, lo tienen.
¿Cuáles son los métodos que tienen para ganar títulos, para llevar a este equipo a algo mayor?
Hay un plan matriz. Lo más importante es el fortalecimiento de las divisiones inferiores.
¿Y las están trabajando bien?
Muy bien.
¿Y por qué entonces llevan tanto jugador reciclado de otros equipos?
No, porque tienen que armar y reforzar el equipo. Y como no hay una capacidad de inversión grande, ¿qué se hace? Pues tratar de buscar jugadores buenos como Quiñones, como Zapata, como Barrios, como el mismo Dairo, para tratar de potenciarlos como lo ha hecho Hernán Darío Herrera y tener una buena nómina. 7 victorias, 8 empates, 2 derrotas, 57% de rendimiento.
La campaña es buena.
La campaña es muy buena. Sí. La campaña, y está ahí peleando. Y les cuento, en los cuadrangulares, en la eliminación directa de cuartos de final, no son cuadrangulares. Ah, pregunta María Chavarriaga, que si le preguntamos cómo se van a jugar los playoffs por eliminación directa.
Sí.
Es una especie de sorteo con cabezas de serie, los que hagan más puntos, y es a doble partido. Ahí no hay más.
Esto es muy emocionante, a mí me encanta eso.
Es muy emocionante. A mí también me gusta, lo que pasa es que es más riesgoso y menos justo que los cuadrangulares.
En el fútbol colombiano, si el primero no gana, todo se vuelve injusto.
De acuerdo.
Pero el formato es así.
Es bueno lo de los cuartos de final. Esta vez se hizo por el tema del Mundial. Eladio González, buenos días. Qué bueno que esta generación de jovencitos se atrevan a enfrentar gigantes como Brasil y Argentina sin miedo y la convicción de competir. Yo creo que hace rato, en el deporte colombiano, no solo en el fútbol, se perdió el miedo. Ya los deportistas nuestros no salen con miedo al campo. Pues el miedo natural, el nerviosismo que depara una final, un compromiso importante, una competencia olímpica, una competencia panamericana, bolivariana. Pero el miedo se perdió hace rato.
Dice Juan Pavigo, César, esperemos a ver qué hace el Once en finales. Lo que nos tiene mamados a los hinchas es que nos debemos contentar con participar, no más eso, cada vez que pasamos a los hinchas.
Ah, pero espera que jueguen siquiera. Cuando jueguen y pierdan y sean un desastre, los criticas. Pero ya estás de profeta de la maldición, del desastre. No, por Dios. Mire, el Once Caldas estuvo a un pelito de llegar a la semifinal de la Copa Suramericana. A un pelito, con una nómina muy inferior a los demás. ¿Qué falló? Esa celebración anticipada de los jugadores.
Y dice Jesús Romero, Steven y César, a cambio de Falcao, Ramos, Vaca, Teo y Rodallega, yo pondría en la titular, en cualquier equipo del FPC, a Martínez y a Escorcia de la selección sub-17. Eso sí traería valor para el campeonato local. Lo que pasa es que no es lo mismo A que B. Caso Neyser Villarreal. Neyser iba a la selección, parecía un crack mundial, como decía César Augusto.
Fue un crack y mundial. Fue goleador del mundial y goleador del suramericano.
Y venía a Millonarios
que se haya perdido
y no pasaba
ahí por,
Y venía bien, no pasaba nada. Entonces, sí, pero... con esos muchachos hay que ir con un poquito de paciencia. Muy buenos, han hecho cosas extraordinarias en el suramericano, pero paciencia, por favor, que no se nos suba ese título a la cabeza con esos pelados que todavía están
Pino
en formación.
Fue un crack mundial. John Edison Castaño fue un crack mundial. A propósito, le mando un abrazo a John Edison en Pereira, que siempre nos escucha. Lo que pasa es que hay motivos, razones, piedras en el camino que hacen que las cosas no... terminen, César, en feliz término.
Entre otras cosas, han criticado mucho y le han dado mucho palo al argentino que dijo la palabrota esta, que si en el Mundial no lo vamos a no sé qué,
que
a los
se confundieron de identidad, bueno, por un mal generador de caracteres,
bueno,
en la
lo
transmisión.
Que usted quiera, pero empezó a decir pues que a Colombia se la iban a no sé qué en el Mundial.
A darle por el ojo del huracán.
Una cosa horrible. Pero esto es muy sencillo. Uno no le puede caer a un pelado de 17 años que acaba de perder una final... Por eso. Si
pero
eso
tampoco
lo dice,
le puede aplaudir, dejar decir no. Lo que quiera.
Aplaudir no.
Ah, no
aplaudir,
diga, no. Que es
que
es un peladito, no.
Hay
no
que corregir.
Es un muchacho
sí,
ya con
sí.
criterio.
Pero eso...
Y tiene que respetar y tiene que ser educado.
Pero, señor Londoño, eso lo tienen que hacer quienes lo dirigen a él.
De acuerdo.
Sus maestros, sus profesores y
sus
demás.
Sus padres.
Sus padres también, claro, y sus amigos y demás, la gente que lo rodea. Pero nosotros no.
Pero es que en Argentina
eso es
le festejaron...
Eso es problema de los argentinos.
En Argentina le festejaron la frase. Ahora, primero se la achacaron a un jugador. Le tocó salir a Lanús decir, mire, ese jugador es de nosotros, y él no dijo eso. Lo dijo fue un tal Coria. Pero bueno, ese tipo de cosas pasan. Hacemos una pausa y ya les voy a contar el futuro de Bustos con Millonarios. Historias del Mundial. Un jugador, George Hagi, que nos hizo la fiesta en el Mundial del 94. Nos marcó dos goles, uno donde la responsabilidad, pues hay que decirlo, fue de Óscar Córdoba, y perdimos ese primer partido del que nunca nos pudimos recuperar, siendo Colombia un gran equipo y teniendo un grupo de jugadores excepcional. George Hagi es el nuevo técnico de Rumania, y vamos a ver cómo le va, porque Rumania no clasificó al campeonato del mundo. Ojalá le vaya bien, porque es un hombre... El Maradona de los Cárpatos, le decían. ¿Usted lo vio jugar, Steven, en algún momento por ahí?
En los videos.
Le pegaba la pelota espectacularmente bien. Jorge Ceballos.
¿Usted se acuerda de esa alineación, César?
¿De la de quién?
La de Colombia.
Sí, claro.
Estaba Wilson Pérez.
Por la izquierda.
En el titular.
Sí. Los centrales eran Perea y Andrés
Ese
Escobar.
Partido jugó
el
Gómez,
arquero era Córdoba.
El hermano del Bolillo.
Sí, Barrabás Gómez y Leonel estaban en la mitad. Pero también jugaban Redín y Valderrama.
¿Luis Carlos Perea?
Jugaba Luis Carlos Perea con Andrés Escobar, jugaba el Tren Valencia, jugaba el Tino.
El Tino jugaba... fue titular, sí, señor.
Claro, era...
¿Chonto?
Chonto Herrera por la derecha. No, era un equipazo. La verdad es que era un equipazo. Gildardo Gómez también jugaba por la izquierda cuando no estaba Wilson Pérez. Pero era un equipazo que estuvo 27 fechas invicto, que le ganó a la selección argentina 5-0 en 1993... y que nos deparó muchas emociones y una ilusión enorme en el campeonato del mundo, y nos comimos el cuento cuando dijo Pelé, es el favorito a ganar el Mundial, cuando dijo Menotti, es gran candidato a ganar el Mundial, cuando dijo Arrigosaki, es mi favorito para ganar el Mundial, y Pacho Maturana, el técnico estrella, que era consultado por todos los entrenadores del mundo y sigue siendo consultado.
Por favor.
Y Barrabasgo y el Bolillo Gómez también. Mire, escribe Jorge Ceballos desde Cartagena. Dice que Falcao debe colgar los guayos. Mira lo que se expone. Una gloria como él haciendo el oso. Jorge, hacer el oso no es sufrir un cabezazo de un rival en un partido donde se disputa una pelota. No hizo el oso en ningún momento. Peleó la pelota. Y no por tener 40 años lo lesionaron. Lamentablemente el golpe fue demasiado fuerte, no puedo compartir su opinión. Escribe Héctor Emilio García y dice, ¿cómo así que punto invisible si son playoff? Bueno, el punto invisible no da una ventaja competitiva en puntos, pero sí en la localía, ¿no?
Sí, en la revancha los que terminen primero y segundo ya tienen asegurado que el partido de vuelta será en su casa. Mientras que los otros, César, del tercero para abajo, ese sorteo funcionará de manera en la que la suerte definirá quién termina de primero y quién de
segundo. Pero igual, el que quede más adelante en la reclasificación termina de local, que es una ventaja deportiva. Ahora, en vez de penaltis, la reclasificación debería decidir un empate en goles y en puntos. Porque es que son 20 fechas y eso debería tener un valor un poquitico mayor.
Para el primero y para el segundo.
Me parece a mí. No, para todos. Como es playoff, si yo me enfrento en un playoff a otro y empato en puntos y empato en goles, debería definir la reclasificación, no los penaltis como contempla el reglamento.
Bueno, en la Premier, por ejemplo, para definir quién va a ser el campeón, si llegan a totalmente a quedar empatados Arsenal y Manchester City, entonces el número de goles como visitante será el que determine quién será el campeón.
Pero primero la diferencia de goles.
No, claro, la diferencia
de goles. Entre otras cosas, hay un gol entre uno y otro en favor del Arsenal.
Dentro de todos los ítems, si quedas empatado en todos, la última será número de goles de visitante.
Correcto.
Y ahí le lleva dos goles el City al Arsenal.
Pero en los goles totales, en la diferencia, le lleva un gol el Arsenal al City. Lo veo con unas ganas de que el City sea campeón.
Pero por supuesto, yo sí.
No sé si es por admiración a Guardiola o por bronca a Arteta.
No, es que no me gustan los equipos tibios. Y ese equipo Arsenal es un equipo tibiazo, tibiazo.
Es el mejor equipo del mundo para mí. Para mí.
O sea, que el Bayern que juega voleibol.
No, de segundo, pero entonces no puede ser de segundo.
El Bayern es el mejor equipo del mundo.
Pero ¿cuál liga es más competitiva? Yo creo que el Arsenal, que ha tenido un pinchacito por ahí ante el Sunderland y ante Bournemouth. Eso no quiere decir que deje de ser un super equipo. Lo que ha hecho el Arsenal jugando en la Premier es extraordinario. Tanto que llegó a sacar 6 puntos de ventaja.
12. Llegó a estar a 12.
No, 12 no, 9.
No, sí, sí, 12. ¿Sí? 12. 12 bueno. Puntos de ventaja. Ahora, una cosa, César, es pinchacitos. Que pierdes un partido, lo puedes perder. Pero los dos pinchazos de los que hablas son dos títulos. La FA Cup y la Carabao Cup.
Sí, fueron graves, pero son pinchacitos. Yo no puedo destruir la campaña de 30 y tantas fechas porque es que el señor Steven me dice que esos pinchazos destruyeron la rueda. No, eso se repara con parches. Y si uno está convencido de que la bicicleta es buena, pues sigue adelante. Nos escribe Pablo Eduardo Osorio desde Pereira, Javier Pinzón desde Montreal, Edgar Betancourt desde Missouri, Luis Carlos Gómez desde San Vicente del Chucurí, en Santander. ¿Sabe quién era de San Vicente del Chucurí?
¿Quién?
El emperador Marco Antonio Bustos. Y Javier González desde Manizales.
Oiga, le tengo noticia de Samuel Martínez, César.
El jugador de Nacional.
Joyas de este fútbol colombiano.
Ya vamos a hablar de la sub-17 más a fondo.
Mire, nos cuentan lo siguiente. Hay dos primeros equipos que dicen, me interesa ese jugador.
Bayern Múnich uno.
Y el Atlético de Madrid es el otro.
¿Sabe que el Bayern lo compara con Kaká? Es que sí. Es de una calidad impresionante,
es
como Scorsia.
Muy bueno.
Pero
ahora,
bueno.
Ahora, ¿qué quiere Atlético Nacional? ¿Cuáles son las pretensiones de Nacional? Nacional dice, no lo queremos dejar ir ya. Sería bueno que estuviera un añito más aquí.
Que madurara un poquito
que
más.
Que madurara un poco más y ahí sí soltarlo.
Claro que hay una
pero
discusión,
imagínese usted,
Steven.
César, imagínese usted una oferta de, dígase usted, 10 millones de euros... Por un jugador como Samuel Martínez, se va.
Pero usted cree
usted
que...
lo vende,
usted
no.
Cree que,
¿usted no lo
vende? Pero
ya,
por 5 lo vendo.
Bueno.
Por 5 lo vendo.
Bueno,
pero
no sé si por 5,
pero... ¿Usted cree que ofrecen 10 millones por él? No creo.
Es que tiene...
¿Usted cree que Nacional pide 10 millones por él? Lo que pasa es que tiene un plus, que es el que tienen que aprovechar los equipos. Que Colombia es campeona suramericana
sí.
Y que le ganaron 3-0 a Brasil y 4-0 a Argentina. Eso... Tiene que ser argumento de venta en el momento de ponerle precio.
Por Vinicius pagaron 28 millones de euros en su momento el Real Madrid. Tenía 17 años, no jugaba con el Flamengo. En ese momento estaba dirigiendo Reinaldo Rueda al Flamengo, no lo ponía. ¿Por qué no Samuel Martínez puede costar 10?
No, es que yo no digo
condiciones
que, no, que no puede costar. El problema es que el mercado nuestro es un mercado que no está tan...
valorado.
Valorado como el argentino o el brasileño. Y uno se lo tiene que entender... Y lo tiene que aceptar. Por eso le digo...
Bueno, pero esa es la importancia de una actuación como la de Lucho Díaz hoy en la élite.
Mire, cualquier
que vuelven
equipo
a confiar en el futbolista colombiano.
Cualquier jugador de esos brasileños, de la sub-17, hoy no lo venden por menos de 5 millones.
No, esos tipos son
de
carísimo.
Los atacantes. Mire, por ejemplo, el caso de Endrick.
¿Pero qué jugadorazo, Samuel
Endrick,
Martínez?
19 años. Lo vendieron en 40 millones de Brasil... al fútbol español.
Le decían el nuevo Pelé.
El nuevo Pelé. No funcionó. No se adaptó. No sirvió. Se fue al Lyon.
Hoy en Francia está funcionando un poquito mejor.
Un poquito mejor. No, es la estrella del fútbol francés. La estrella del fútbol francés. Tiene 7 goles y 7 asistencias. Pero eso no es nada. Tiene 19 años. La personalidad los tiene cautivados. Te habla francés, inglés, español... y portugués, y tiene 19
oye,
años.
Y esto es increíble, pero tiene una ventaja que le gusta mucho a los equipos. Ya está casado.
Es
tiene
que
hijo.
Tiene su vida
está
organizada. Claro, tiene su vida organizada y es un tipo tranquilo. No es Neymar, no es Durán, no es de esos Adriano. Jugadores, Adriano, que de pronto se pierden por el entorno y por la manera como el medio ambiente los afecta.
El jugador brasileño tiene mucho talento, pero también tiene muchas distracciones.
Claro.
Y esa es la fama que ha venido cosechando. Y otra noticia de bolsa de jugadores o de técnicos: Bucaramanga quiere a 3 técnicos, los tiene en carpeta. Uno es Alberto Gamero, sí. Para que regrese. Gamero ya estuvo allá, ¿no?
Sí.
No, Ferran Torres. Alberto Gamero, uno. El otro es Peirano, Pablo Peirano, el que pasó por Santa Fe.
Que dijo que había recibido ofertas en el bar del fin de semana. Habló, no se refirió exactamente al Bucaramanga, pero habló de Jaguares, habló del Deportivo Cali.
No, pero Jaguares, yo creo que Peirano no irá a Jaguares.
No, y habló del Deportivo Cali, al final creo que no hubo un acuerdo. No dijo Bucaramanga, pero dio la sensación de que también lo están buscando de allá.
Y el otro es Fossati, que viene de hacer una buena campaña en Perú con el Universitario. Bueno, hace rato ya salió de ahí. Estuvo en la selección de Perú, es un técnico muy experimentado. Ahora es picapiedrero. Es un técnico que pone a todo el mundo a defender y a buscar arriba a ver qué pasa.
Bueno, Fossati.
Pero esos son los tres. ¿Cuál le gusta más? ¿Gamero, Peirano o Fossati?
Gamero. Gamero, pero Fossati también es candidato a Universitario de Deportes. El candidato número uno ante la salida del técnico es Fabián Bustos, porque él se fue dejándolo campeón, el recuerdo es grande.
Se fue a Olimpia.
Y dicen que con él pueden recuperar el prestigio de Universitario, que hoy es el equipo más grande de Perú.
Y es el de mayor inversión, más que Alianza Lima.
Claro, es una noticia que surge de la prensa peruana.
¿Pero lo va a dejar millonario? No creo.
No, les puedo garantizar lo siguiente. Primero, Millonario lo tiene en una alta estima porque es un muy buen entrenador.
Ha hecho un buen trabajo.
Tiene 56% de rendimiento con Millonarios, a pesar de que perdió contra equipos débiles. Pero es un hombre serio, un hombre trabajador que tiene un proyecto al que Millonario le apuesta. Y él también es serio y seguramente que no va a dejar a Millonarios. O sea que para la gente que lo critica y que quiere que se vaya, eso no va a pasar. Pero para la gente que lo valora y quiere que se quede, seguramente que eso es lo que va a pasar, se va a quedar en Millonarios. Y yo creo que se debe quedar. Y con Millonarios puede hacer un trabajo extraordinario.
¿Seguro?
Bustos, que además me dicen que es un buen ser humano, yo no lo conozco, que es una persona correcta y que es una persona que no deja botado al equipo, como sucedió con Coca.
¿Usted asegura que Bustos va a seguir
el próximo
semestre?
No lo puedo asegurar, no me ponga contra la espada y contra la pared porque yo no soy el que manda.
Pero digamos que la voluntad del equipo es que permanezca.
Y de él también. Y de él también, pero cualquier cosa puede pasar.
Bueno, más de 3.000 personas conectadas. Un abrazo. Síganos en nuestra cuenta de YouTube, Caracol Radio o Haz Espacio Colombia, y se suscribe. Más de 3.000 personas a esta hora, solo ahí. Por supuesto, en las otras plataformas, muchas miles más.
Gerardo Sabato dice que no sabe cómo nos asombramos nosotros con lo de James y que lo consideramos una falta de respeto. Sí, porque es que uno un minuto no mete un jugador. Bueno, fueron 4. Pero uno mete un jugador de ese nivel, mete otro a defender el resultado. Pero bueno, Jaime Rojas, hoy solo quiero decir que Santa Fe está cerca de clasificar y que su rival de patio se desinfló. Pensar que ustedes no dan un peso por Santa Fe, eso es cierto, lo que dice don Jaime Rojas. Le pregunto antes
Alejandro
de la pausa.
Valencia le manda decir, César Augusto, lo siguiente. ¿Cuál es el buen trabajo del Once Caldas en divisiones menores? Si el Once Caldas hace años no saca un buen jugador de sus divisiones menores.
¿Que no? Pues a mí García no. Me parece un gran jugador. Aunque no es de las divisiones menores, los dos laterales llegaron bastante jóvenes al Once Caldas de Manizales. Y hay buenos jugadores. Pero se lo demuestro con lo siguiente. Semifinalista en la categoría sub-20 y en la categoría sub-17 de los torneos nacionales. Le hago esta pregunta rápida. ¿Cree que Santa Fe clasifica?
No.
Para mí sí. ¿Cree que Millonarios clasifica?
No.
Para mí no. Ya seguimos. Vitamin Care. El ego a usted le cae perfecto. Y a mí también en un peinado diferente. El mío es mucho más natural.
Usted me ve hoy y yo estoy mucho más peinado hacia un lado. Y dije, me va a peinar.
Ahora, su pelo es rebelde, ¿no? Bueno. Su pelo es caprichoso como usted. Tiene el mismo temperamento que su corazón.
A mí no me parece.
¿No? Ah, es facilito no. De manejar. Pero con ego le va mejor.
Usted se echa una pomadita nada más de ego en el pelo, se la pasa así. Yo me peino del lado derecho al izquierdo y me va muy bien.
Bueno, mire, Miguel.
Todo el día estoy, vea. Acuérdese de todo lo que tiene que hacer en ego. En caracol.com.co encuentra el banner de la promoción. Tiene que comprar productos por más de 20 mil pesos. La factura la sube ahí donde está la promoción en caracol.com.co y participa para ver fútbol mundial, fútbol del bueno.
Sí, señor. Mire, Miguel Bedón nos regaña.
¿Por qué?
Dice que hablamos a veces mucho de un solo tema, son los temas de más actualidad. Y esto me parece interesante.
De todo.
Mire, Luis Augusto Quiñones.
Señor.
Dice, David González le aplicó psicología a Millonarios, a ver si usted está de acuerdo. Le colocó la suplencia porque está probado que cuando los jugadores consideran al rival inferior, el embajador se relaja. Hasta ahí tiene razón. Yo no sé si se relaja, pero no le va bien. Dice don Luis Augusto Quiñones, si América hubiera salido con la titular, Millonarios no se come ese baile.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un golpe psicológico, quizás, pero menor. Pero si tú estudiaste el partido de tu rival con los titulares, sí te cambia mucho la ecuación que te pongan suplentes. Porque ahí ya los movimientos son distintos. Este América, por ejemplo, César, atacó mucho más por izquierda. Normalmente América ataca mucho más por derecha. América, por ejemplo, trata de ganar la banda y de centrar. Aquí interiorizó en muchas ocasiones para después desahogar por banda. Entonces hubo unos cambios entre el equipo A y el equipo B que sí pueden despistar al rival. Pero eso de que los jugadores del otro equipo se sientan más porque no les pusieron suplentes, yo eso no lo creo.
Sí, yo no creo. Lo que pasa es que con Millonarios, salvo con Fortaleza, sucedió una cosa que a Millonarios se le complica. Le hacen un gol de entrada, se le meten atrás, le hacen un bloque en el primer tercio, un bloque muy bajo, y a Millonarios le cuesta salir a atacar adelante porque tiene poquitos jugadores para esa misión. Cuando tiene más, pues la posibilidad es mayor.
Guillermo Camacho dice, ¿cuál es el miedo que Santa Fe clasifique? ¿Sabe que yo me equivoqué? Y me voy a retractar. Lo que pasa es que hasta anoche, cuando César Augusto lo preguntó, yo pensé que el Bucaramanga, por el calendario además que tiene, iba a terminar clasificando. Pero esos tres puntos de anoche lo descuadran mucho.
No, mire, la situación
es así.
Entonces
yo sí creo que Santa Fe sí tiene una chance muy importante. Ahora, ¿cuál es la clave? Ganarle al Pasto.
Claro, si esa es la clave. Pasto, pero analicemos la tabla. Analicemos la tabla. Si el Bucaramanga hubiera ganado ayer a Nacional, el punto...
No, queda de octavo.
El número mágico estaba en 29. Pero como no le ganó, y lo explicamos ayer, está en 27 y diferencia de gol. Es decir, 28. Pero resulta que los equipos de 23, Santa Fe, que es octavo, y Cali, que es noveno, no pueden hacer 28 puntos. Porque tienen 23 y les quedan dos partidos. O hacen 26, o hacen 29... o hacen 27. ¿Qué sucede? Yo creo que la tabla no va a modificarse. Se van a mantener. Internacional de Bogotá, que comenzó muy bien, después aflojó, pero hubo tanto empate, Steven, que no lo sacaron.
¿Pero Internacional de Bogotá perdió ayer?
Perdió ayer, pero no lo sacaron. Sigue séptimo. Ah. Y le queda por delante Internacional de Bogotá. Chico, ¿usted cree que le gana?
¿A Internacional?
Sí.
No.
Por eso, gana Internacional al Chico.
No. Puede ser un empate.
¿Usted cree que empate?
Chico ha complicado la vida de varios últimamente.
De Nacional y de Millonarios, ni más ni menos.
Sí, sí, sí.
¿Le parece poquito?
Por eso.
Y el último partido
ahora,
es con Santa
28,
Fe.
Con 28 yo no creo que Internacional se clasifique. Tiene una diferencia de gol de menos 2.
No, porque
y
es que
equipos como Santa Fe tienen más 4, Cali tiene más 3 y Bucaramanga tiene más 7.
Pero entonces analicemos esto. El América todavía no está clasificado, pero tiene 3 partidos por delante y con 27 puntos yo
difícil.
Lo pongo clasificado.
Y además, por ejemplo, cierra su calendario con Pereira en Cali, con el peor equipo del campeonato.
No, y tiene Fortaleza y tiene el clásico frente al Cali, donde yo creería que el América es favorito grande, ¿o no?
Ah, bueno, y aquí me recuerdan, sí señor, Santa Fe se enfrenta con Internacional, van a definir
cupo. Por eso,
cupo.
Es el último partido.
Van a definir cupo.
Es el último partido contra Internacional. Entonces ahí puede haber una disputa que si no logra Santa Fe contra el Pasto e Internacional contra el Chico los 3 puntos, puede quedar uno sacrificado.
Ahora, yo quiero que clasifique un grande entre los 8 de los que están afuera.
O sea que usted no quiere que clasifique Internacional.
Pues si se clasifica muy bien por ellos, pero yo prefiero a Santa Fe, a Millonarios o al Cali.
Claro.
Pues, lo que pasa es que, ser tan sincero.
A ver, el Cali...
Ahora, le digo una cosa. Santa Fe, cada vez que yo lo he eliminado y que usted lo ha eliminado y que todos lo hemos eliminado, ha terminado clasificando. Ese equipo tiene espíritu, ese equipo tiene garra. Los jugadores. Al técnico le doy muy poco crédito.
No,
me parece
también.
No.
Y lo que dice Jaime Rojas es
esos
cierto.
Esos jugadores han levantado ese equipo.
Nosotros descartábamos a Santa Fe, pero hoy, faltando dos fechas, don Jaime,
¿pero sabe
yo
por qué?
Lo veo clasificado.
¿Pero sabe por qué?
Porque no juega bien.
¿Pero sabe por qué? Porque no porque el técnico me caiga mal ni tenga nada personal con respeto en mi vida. He conversado con él. Pero lo que sí se ve, César Augusto, es que ha sido una continuación de errores que no se han corregido y de unos cambios cantados y de un equipo que no juega a nada más allá de que sus jugadores se echen ese equipo al hombro, tipo Frasicas, tipo Rodallega, tipo Daniel Torres, tipo Mosquera Marmolejo, y esos tipos se han encargado de que Santa Fe sea hoy lo que es.
Sí, pero el técnico tiene una dosis ahí que...
¿De qué?
¿Cómo que de qué? Entonces,
¿qué
técnico
hecho?
No.
Pero
usted,
dígame,
usted no es de los que dice que el técnico es trascendentalmente importante.
Dígame algo palpable. Lo de este fin de semana fue, se lo dije. Me parece que el señor hizo un gran
yo,
trabajo.
Por ejemplo, no entiendo
cambió
por qué.
Jugadores,
yo no
cambió
entiendo
el
por
esquema
qué no pone
y le
titular
funcionó.
A Fagundes y a Nahuel Bustos. No entiendo siendo
y
está, jugadores.
Y estaba casado con Chirra.
Que le pueden dar, pone a Chirria y con el mismo Chirra. Palacios que. Chirra.
Sí, sí, sí.
Con el mismo Palacios que de pronto no ha dado, yo entiendo. Pero a ver, esas decisiones se podrán evaluar al final. Santa Fe está vivo en su torneo internacional y está metido entre los ocho.
Pero vivo en el torneo internacional acaba de empezar.
Acaba de empezar, pero yo creo que el técnico tiene... A ver, hagamos el ejercicio.
Acaba de empezar y entre otras cosas tiene un punto de seis.
Supongamos que hay dos cupos en entredicho, el de Internacional que es séptimo y el de Santa Fe que es octavo. Internacional tiene 25. ¿Le gana al Chico?
Digamos que sí, póngalo a ganar, pues.
Digamos que sí, son 28. ¿Le gana Santa Fe?
No.
Pero pierde con Santa Fe.
Pierde con Santa Fe.
Se queda
Fe.
Con 28. Santa Fe, ¿le gana al Pasto?
Uy, lo veo muy duro. Empate.
Empate, entonces son 24. ¿Y le gana Internacional?
Sí.
Son 27.
No le da.
27, con una diferencia de más 4, puede ser de más 5.
Puede ser con la diferencia.
Correcto,
de más
4. Correcto, entonces dejémoslo ahí. 27 con más 5 de octavo. Uh-huh. Sigamos. Cali tiene 23. ¿Le gana al América?
No.
¿Le gana al Tolima?
No.
Chao, Bambino. Bucaramanga, ¿le gana Jaguares?
Sí, 25.
Tiene 22, son 25. ¿Le gana Águilas?
Sí, puede ser. Puede ser.
¿Quién sabe?
Póngalo empatando, pues, 26. ¿Y con quién cierra?
Ah, me dicen que... No, Fortaleza es el rival. Fortaleza. No, Águilas, Fortaleza, perdón.
Le gana.
¿Quién sabe? Yo al Bucaramanga...
28.
Desde que se fue al Dair...
28.
No, si es 28, saca a Santa Fe.
No, pero ahí falta un partido. Tiene 3 por delante.
No, tiene 2.
Ah, no, tiene 2.
Tenía 3 anoche.
Tenía 3 hasta anoche.
Bueno, Millonarios.
28,
tiene 22.
Sacaría
¿le gana
Santa
al Tolima?
Fe. ¿Le gana al Tolima? ¿En dónde van a jugar?
Aquí en Bogotá. Póngale que sí.
25.
25. ¿Le gana Alianza?
Sí.
28.
Pelea y tiene una diferencia de gol de más 6.
Águilas. ¿Le gana Once Caldas? ¿Le gana el Medellín?
No,
difícil. Llaneros, ¿le gana Alianza, le gana el Chico? Llaneros tiene 21, el problema es que no puede llegar sino
27. Medellín tiene un calendario flexible.
Bueno, ahí está el tema. Medellín,
oiga, Medellín
bueno,
puede
Medellín.
Ser 29.
Medellín tiene los 3 partidos. ¿Usted cree que gana los 3 partidos Chico, Fortaleza y Águilas? Perdón. Ah, sí, Chico, Fortaleza y Águilas.
Los puede ganar los 3.
Y Fortaleza tiene 3 partidos también.
Aparte 2 en casa. Se puede meter en Medellín. Va en un equipo que estuvo todo el tiempo.
No, se puede meter. Medellín es de los equipos que con lo que tiene puede ganar los 9 puntos. Y con 29 se mete.
Increíble.
Y todos los que están ahí entre 27 y 28 bregando a arañar el octavo lugar se enredarían.
¿Esto es muy emocionante o muy malo?
Muy emocionante y muy bueno. Es muy bueno, sí, claro. Es bueno porque primero se evita uno muchas suspicacias. Hay pelea. Por el ingreso a los 8.
¿Pero a usted no le parece una
por la
una
cabeza
cosa...
para tener ventaja deportiva y por la cola para no descender?
¿A usted no le parece medio impresentable que usted haya estado de 15, 16, 17 todo el campeonato y en las 3 últimas fechas pueda meter a los 8? Uy, no sé.
Pero, ¿qué hizo Junior el año pasado?
No, pero nunca fue 15, 16, 17.
Pero se metió octavo y quedó campeón.
Oiga, el Real Madrid, tengo la lista de jugadores que se van del Real Madrid.
Pero ya ha decidido cuando
limpia,
no...
Limpia total.
Pero entonces lo saca Florentino y no el técnico supuestamente nuevo que va a reemplazar a Arbeloa.
Florentino el que manda. Mire, Camavinga, uno de ellos, me sorprende ese nombre.
A mí también.
Alaba,
Camavinga es muy buen jugador independiente de todo lo que pasó.
Alaba,
Ese no juega.
Mastantuono, también para afuera. Carvajal.
Tiene 18 años.
Ceballos, Fran García, Gonzalo García y Raúl Asensio. Un montón de jovencitos.
Con Mastantuono le va a pasar lo mismo que con Endrick. Bueno, mire, me escribe Yair Mosquera de Iperea, desde el Chocó.
¿Qué dice?
Mire los jugadores de la selección sub-17 que son del Chocó. Gilberto Saavedra, del Real Soacha. Camilo Blandón, de Estudiantil. Dylan Bonilla, de AFP. Gilberto Saavedra es de Vallasolano y Bonilla es de Tadó. Lo conoce bien Yair. Y me dice que hay otros jugadores como John Maturana, Carabalí, de Internacional de Palmira, como Yair Murillo Mosquera. Ese debe ser pariente de Yair. Y que es del Medellín. Y Luis Eduardo Maturana, que también es del Medellín, que son de padres chocuanos.
Oiga, y
pero
dice
voy a hacer
acá,
un ejercicio con usted.
Elkin dice, una manera de mejorar el fútbol colombiano es prohibir el pase atrás sin necesidad. Uy, eso sí es bien aburridor del fútbol colombiano.
Sí, pero no, eso no se puede prohibir.
No, pues obviamente
porque
no.
Esa es una manera de iniciar una jugada provocando la salida del contrario y generando espacios.
Pero es cierto,
es como los que dicen
las
que se
ligas,
acabe el fuera de lugar. No,
pero
no,
de las ligas, no, esas, no nos, de las ligas.
Ya pues queremos.
La colombiana es donde más se echa para atrás. Uy, es tan aburridor eso. No.
Bueno, le voy a mencionar los jugadores sub-17 y usted me dice si próximamente pueden ser titulares de sus equipos. Luis Ortiz, arquero del Cali.
Sí, tiene chance.
¿Sí? ¿Rápido?
Sí, tiene
bueno,
chance.
Edwin Estrella, el lateral del Arco Zaragoza. Bueno, ahí. Juan José Fori, que es de Estudiantil. Estudiantil ha sacado cualquier cantidad de jugadores jóvenes.
Hay que verlo.
Santiago Vallecillas, del Cali. El otro zaguero central.
El zaguero central, sí, ahí tiene problemas en Cali.
Es buen jugador. Anderson Murillo, del Medellín. Tiene 17 añitos.
No, ese me genera dudas todavía. No, no lo veo listo.
Eider Carrillo, el capitán del Medellín.
Muy bueno.
Ese está que...
Muy bueno, está madurito,
ponerlo.
Está madurito.
Miguel Agámez, del Barranquilla, del Junior.
Es bueno.
Miguel Agámez, mire, Miguel Agámez fue suspendido en el Mundial por el bonche final. En los tres partidos no jugó y después jugó el último partido ante Ecuador y los de la semifinal y final y fue recontrafigura en la final. Andrés Mosquera, del Medellín.
Oiga, Medellín tiene un montón de jugadores.
Medellín tiene cinco y Nacional 4.
Andrés Mosquera
4.
No sabía que era del Medellín, me gusta. Es un
Samuel Martínez de Nacional, ¿cree que puede jugar?
Sin duda.
¿Sí? ¿Tan rápido?
Uf, muy bueno.
José Escorcia de Nacional.
Es bueno, pero no tanto como Samuel.
Escorcia
me gusta
es
más Samuel. Me gusta más Samuel.
Los dos son extraordinarios. Y Matías Caicedo
pero,
del
¿por
Jumbo?
¿Quién lo pones? ¿A quién sacas para ponerlo de la titular
de
Nacional?
Ponerlo de titular no, pero aquí lo metiendo ya. Hay que irlo metiendo, hay que darle partidos. Y en eso Diego Arias lo ha hecho.
En el próximo semestre.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos. Gracias, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.